Y bueno, vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 12. Y si quiere puede dejar un marcador ahí en esta sección porque vamos a regresar a eso mucho. Primera de Timoteo 1 y versículo 12 dice: Gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, y esto es Pablo hablando, ¿okay? De que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia del Señor nuestro superabundó con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, es a saber, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Al Rey de siglos, inmortal, invisible, a solo sabio Dios, sea honor y gloria por siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta primera palabra fiel. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como ya leímos, Pablo estaba reflejando acerca de su vida a Timoteo. Y con esa reflexión él había dado a nosotros la palabra fiel, que básicamente dice de él que él reconoce y no había olvidado que Dios salvó a un pecador como él. ¿Y sabes qué? Dios salvó a un pecador como yo, hermanos. Y es lo mismo con usted. Entonces la palabra fiel es reconociendo que Dios te salvó y lo que era antes. Porque no olvidando eso te ayudará a buscar a Dios para servirle en estos días. Eso asegura que vas a servirle diariamente porque estás pensando y acordando de lo que era antes que conociste a Él. Y reconoces la verdad que no sería como eres en este momento sin Él. ¿Sí, verdad? Es una palabra fiel porque es la verdad, pero te hace fiel si lo pone en práctica cada día. Okay. Entonces, sabiendo eso, vamos a mirar la palabra fiel y creo que está en versículos 15 y 16 y usar el resto de contexto para exponer los puntos que había dado Pablo. Y quiero que pienses en usted mismo, cristiano, porque si realmente recibes esto en su corazón, esto cambiará su cristianismo. Primera de Timoteo 1. Y versículo 15 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. ¿De quién? De todos. No solamente los pastores Timoteo, los obispos, o los diáconos, o los líderes de la iglesia. No, todos. Cada cristiano, cada persona incrédulo, todos deben recibir esto. Y específicamente para los cristianos, vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2. Es digna de ser recibido. Y si lo recibes, ¿qué pasará? Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 12 dice, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, cristiano, que si recibes esta palabra fiel, vas a andar en Dios en la manera digna. ¿Sí ve? Recibes algo digno de Dios y Él te hace digno por recibiéndolo, porque estás caminando como debes, según su gloria y según el reino en que estás metido. Estás en el reino de Dios, ¿no? que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿estás manifestando eso? Si no, es digna recibir esa palabra fiel para cambiar eso en su vida. Entonces, sabiendo que es digna recibir, ¿qué había dicho Pablo aquí? Regresando al versículo 15. Versículo 15 de 1 de Timoteo 1. Cada cristiano toma una decisión después de siendo salvo de sujetar su vida a Dios o no. ¿Sí ve? Y usualmente es conectada a esta palabra fiel. Si vas a ponerse en rodilla y dar cuenta que no eres digno de ser salvo y quieres ser digno en los ojos de Dios, y por eso recibes esta palabra fiel, para que Dios pueda hacerte digno. Okay. Pero versículo 15, vamos con la última frase primero. Yo quiero que notas algo con el pensamiento del apóstol Pablo. Y él dice, de los cuales yo soy el primero hablando de pecadores. Y nota que él no piensa que él es más santo que otro, que él es mejor que otro, que él es especial en esa manera. Él reconoce que sí, él es un pecador y es el primero que todos. Él puede mirar a su vida atrás y él sabe toda la suciedad e inmundicia que él había hecho en su vida y él se dio cuenta de esa verdad. Sí, ¿verdad? Ese Saulo, su viejo hombre, es Pablo en esa manera. Entonces dice, vea, incrédulo, yo no soy diferente. Soy pecador. Me equivoqué. Sí, ¿verdad? Había hecho cosas malas, pero Dios me cambió. ¿En qué manera? ¿Qué? Bueno, vamos al versículo 13, mismo capítulo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, era blasfemo. ¿Qué es eso? Vamos a Salmo 74. Salmo 74 y versículo 18. Vamos a ver. Salmo 74 y versículo 18 dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Y en el caso de Pablo, históricamente, él estaba blasfemando contra Jesús porque estaba atacándole por medio de atacando a los cristianos. Y diciendo que no, él no es nuestro Mesías y todo eso, cuando él estaba ejecutando justicia según la ley de Moisés contra personas que estaban siguiendo a Dios. ¿Sí, verdad? Y hablando contra todo eso, eso es blasfemia, hablar contra Dios y contra su nombre. Y el nombre de Dios que es necesario para ser salvo es Jesucristo, y él habló contra Jesús. Como dice, había hecho afrentas a Jehová, estaba ofendiendo a Dios por sus hechos contra cristianos. Y mi pregunta es, ¿usted había blasfemado? Yo sí.
Es parte de mi cultura diciendo, ¡ay Dios! ¡Ay, ay, ay Jesús! ¡Ay no!
Todo eso, en mi caso más en inglés, blasfemia. ¿Por qué no dije, ¡ay Buda! ¡Ay Buda! ¡Ay no! ¡Ay Allah! ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús? Porque Él es Dios. Eso es el nombre de Dios verdadero. Sí, ¿verdad? Entonces Dios podía juzgarme según las palabras que estaba saliendo de mi boca, esa blasfemia. Yo hablando contra cristianos diciendo que no, eso no tiene sentido. Había aprendido en mi religión de catolicismo romano que Jesús es esto y esto. Yo no necesito aplicar eso a mi vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ya lo había quitado. Blasfemia, mentiras, afrentas a Dios. Entonces Pablo lo reconoció y yo también en mi vida. ¿Usted reconoce eso? Piensa en ti, ¿cómo era? ¿Usted había blasfemado el nombre de Dios? ¿Usted sigue blasfemándolo por no viviendo para Él si eres salvo? Porque ya eres cristiano, ¿no? Cristiano, Cristo pequeño, lo que significa. ¿Cómo vives? Pero no solamente eso. Pablo había dicho que él era un perseguidor y también injuriador. ¿Okay? Vamos a Salmos 143. Salmos 143, porque estamos en los Salmos, ¿no? Salmos 143 y versículo 3 dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma. Y nota que perseguidores persiguen el alma de las personas que están siguiendo a Dios, los santos de Dios. Tratan de atacar el alma de esa persona, no solamente su cuerpo y su espíritu. ¿En qué manera? Versículo 3. Ha quebrantado a tierra mi vida. ¿Y sabes qué? Pablo estaba ahí confirmando y diciendo que sí al ataque que recibió Estefano cuando él se fue apedreado. Estaba ahí en la tierra recibiendo piedras. Y Pablo estaba ahí diciendo que sí, él lo merece. Él es un pecador hablando contra el Dios de Israel, blasfemando y persiguiendo a un hombre de Dios. ¿Sí ve? Estefano recibiendo esas piedras, está quebrando sus huesos y todo eso ahí en la tierra. Es como esto fue aplicado directamente a él. Y no solamente eso. Versículo 3. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y Estefano, él murió físicamente. ¿Y sabes qué? Pablo, cuando él estaba ahí contra las cosas de Dios, él había sido, o sus ataques estaban afectando a los santos tanto que estaba cubrido con tinieblas espirituales. Y por eso estaban actuando carnales, evitando la obra de Dios. Dios quería que los apóstoles, que ellos se separan para ir a diferentes lugares de este mundo y predicar el evangelio, ellos querían quedar en un lugar. ¿Sí ve? En parte por la persecución que estaba llegando por personas como Pablo. ¿Sí ve? Otra vez con Pablo, haciendo heridas a Estefano, un injuriador, ¿sí ve? Pablo había matado a cristianos, era un asesino. ¿Y qué cree usted? ¿Usted era diferente antes? Yo no había matado a nadie. Ah, puede ser que no. Pienso en mi vida, yo estaba involucrado en un aborto que no era espontáneo. Entonces yo soy asesino. Está mirando uno. ¿Sí, ve? Yo había hablado contra personas en odio, y eso es homicida según las escrituras, primero de Juan 3. Soy asesino. ¿Usted había hecho eso? Había dicho cosas que había afectado a personas tanto que ellos se ponían desanimados y deprimidos por lo que había dicho. Asesino. Injuriador. Perseguidor. Había hablado contra ese cristiano que estaba predicando hoy en la calle, dándote un tratado, tocando la puerta, diciendo, ay no, estas personas me molestan, qué basura, no quiero hablar con ellos. Y abres la puerta ahí de su casa y dices maldichas hasta que ellos se van. Perseguidor, ¿verdad? Injuriador. Eso era usted. Pablo dice que yo era. Yo digo, sí, yo era. ¿Usted reconoce eso? Usted está ahí pensando en esa verdad que era pecador antes. ¿Sí, verdad? Regresando a 1 de Timoteo 1 y versículo 13. Lo que estoy diciendo, cristiano, es que sí, eres especial porque eres un hijo de Dios. Pero no eres especial también porque era un pecador antes de ser un hijo de Dios. Lo que te había hecho especial es que usted escuchó a Dios y eso fue por su decisión. No porque era elegido antes de fundación del mundo, como dicen algunos. Nah, siquiera existía. ¿Sí, verdad? Y pensando en lo que era, siempre va a ayudarte a seguir en la fe, porque no quieres regresar a eso. Como dice Pablo en versículo 13. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Y cuando Pablo estaba haciendo todo eso contra cristianos, Dios sabía en su corazón que era celo por la ley y quería cumplir las cosas de Dios y no estaba reconociendo la verdad acerca del Mesías en ese momento. Era incrédulo, sí, pero había ignorancia ahí. No arrogancia necesariamente. Sí, ¿verdad? En el caso de Pablo, era codicioso. Me imagino que él vio en Estefano algo diferente con él y con los apóstoles, escuchándoles, reconociendo que ellos tenían algo que él no tenía y él lo quería. Entonces, yo voy a cumplir según la religión de los judíos y voy a alcanzar lo que tienen. Y él no dio cuenta que lo que ellos tenían era Jesús, el Dios de su religión. Eso era la diferencia. Y él, tanto como ellos, tenía que recibir a Jesús en la misma manera, por fe. Okay. O por gracia, por medio de la fe, debo decir. Okay. Vamos a Actos 17. Actos 17. ¿Sabes qué? Pablo no era el único que había hecho cosas en ignorancia, en incredulidad. Yo también. Sí, ¿verdad? Yo fui confirmado, si no sabía. San Martín de Porres era mi santo. ¿Verdad? Pero adentro de mi ignorancia vio la hipocresía que estaba pasando con el obispo del área donde estaba, él fumando ahí detrás de la iglesia, bebiendo cosas así. Todo eso es basura y lo dejé. En mi ignorancia reconoció algunas hipocresías fuera de mí, pero no reconocí la hipocresía que estaba dentro de mí. Y Dios tenía que mostrarme eso en tiempo. ¿Sí, ver? Ignorancia e incredulidad. Actos 17 y versículo 30. Mira lo que Pablo dice aquí a los griegos en Atenas. Y él dice: y de si mudaba Dios los tiempos de aquella ignorancia. Y hoy en día Dios sigue haciendo eso. Su Espíritu Santo trata de trabajar con todos los incrédulos, sabiendo que están en ignorancia, sabiendo que están en tinieblas, y Él sigue ahí trabajando con ellos. Y Él trabajó contigo, y conmigo, y con Pablo. Pero, 30. Mas ahora manda a todos los hombres, judío, griego, negro, blanco, rojo, violeta, no me importa el color de su piel, todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. ¿Sí ves? Que arrepientes, que reconoces que tienes que buscar a Dios. ¿Sí ves? Que estás equivocado. Y sabes que eso pasó con Pablo en Actos 9. Y eso pasó conmigo en un tiempo de mi vida, en 2011. Okay. ¿Y usted, cristiano? Okay. Piensa en ese momento. Piensa en lo que estaba pasando contigo, en lo que estabas pensando. Y reconoce que sí. Okay. Era pecador. Es por eso que recibiste a Cristo, ¿no? Reconociste esa verdad. Esa verdad debe ayudarte a buscar a Dios cuando levantas en la mañana, diciendo: Dios, yo no quiero que este viejo hombre tiene victoria en mi vida. ¿Okay? Hazlo morir. Quiero que Cristo tiene el trono en mi corazón, no yo. ¿Sí ve? Eso motiva esos tipos de oraciones diariamente. Primera de Timoteo 1 y versículo 15 dice: después de digna de ser recibida de todos, colon, después de eso, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, o para salvar, los pecadores. Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Una razón de aguantar esta palabra fiel es que eso te ayuda a pensar en todo el Evangelio con ti mismo. Era pecador, pero Jesús había ido a este mundo para salvarte. Y tú quieres que otros reciban a Él. Si ves, eso te motiva a salir. Lucas 19 y versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue porque había sido manifestado, ¿sí ve? Estaba buscando lo que Él había perdido. Él quiere salvarte. Y Él no está llamando a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Si eres justo, si piensas que eres bueno, el Evangelio no es para ti. Cristiano, si piensas que ya eres justo y especial por su poder, el Evangelio no está manifestando en su vida. No estás viviendo según ese Evangelio. No estás siguiendo en su camino con Dios en la gracia de Dios. Estás parando por su propio poder y por eso vas a caer. Ya había citado que Jesús, según Juan el Bautista, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Reconociste que ese mundo incluyó a usted, creyente o incrédulo? ¿Y sigue incluyéndote? Tú tienes su cuerpo, eso no fue adoptado ya. ¿Sí, ve? Esa pelea sigue, cristiano, contigo. Y por eso debes buscar a ese mismo Dios. Él había hecho todo eso con su obra en Calvario, donde Él sacrificó a sí mismo siendo ese Cordero de Dios para expiar los pecados del mundo, de todos. Pero solamente se aplica si pones fe en Él, a ti. Lo que Él había hecho es disponible para todos, pero no es eficaz si no crees en Jesús para ti. ¿Sí, ve? Esa sangre de Dios obviamente tiene vida eterna. Puede pagar para todos. Pregunte si usted quiere. ¿Sí, ve? Y cristiano, esa sangre sigue siendo eficaz en su vida. Vas a aplicar a Jesús en su vida. ¿Sí, ve? Versículo 14, 1 de Timoteo 1 y versículo 14 dice: Mas la gracia del Señor nuestro Jesucristo, del Señor nuestro, superabundó con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo aquí, cristiano, lo que está diciendo Pablo, debo decir, es que es por la gracia de Dios que puedes vivir esta vida cristiana. Esta vida cristiana es la única vida sobrenatural que tiene valor eterno en este mundo, en este momento. Siempre hablamos teniendo poderes supernaturales y cosas así. Tienes un poder supernatural o sobrenatural de vivir una vida santa. Eso es más grande que este mundo. Eso es peculiar y diferente. ¿Lo reconoces? Porque es por la gracia de Dios que podía entrar esa vida cristiana y comenzado por el renacimiento y seguir ahí por el fe al amor de su Dios, de Jesucristo, como había dicho Pablo aquí. Entonces vamos a pensar un poco en la gracia de Dios y por qué se superabundó a nosotros. Vamos a 2 Corintios 8. A veces usamos estos términos de la gracia de Dios y fe y no realmente reconocemos lo que estamos diciendo. Lo tomamos en vano. ¿Por qué? 2 de Corintios 8 y versículo 9 dice: Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, fue manifestado en la carne y dio su vida en la cruz. Okay. Él es Dios. Entonces, cuando dice que se hizo pobre, no está mintiendo. Él estaba mendigando ahí en la calle. Entonces, los que son mendigos ahí no pueden decir que Jesús no entiende su vida. Él lo entiende más que ellos. Siguiendo. Siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. Eso es la gracia de Dios. Las riquezas de Dios por Cristo dando su vida. Favor sin mérito, porque no lo mereces. Es algo que Jesús había hecho. Pero Dios va a darte eso como un regalo, si recibes a su Hijo. ¿Sí ve? Y reconoces el amor que Él había mostrado a ti en la cruz de Calvario. Cristiano, debes pensar en ese amor diariamente para que la gracia de Dios tenga efecto en su vida. Más acerca de eso, Gálatas 2. Gálatas 2. Esa gracia tiene dos como categorías aplicado a eso. Hay la gracia de Dios que salva, por gracia sois salvos por medio de la fe. Gálatas 2 y versículo 16 habla de eso y se llama justificación. Y la Biblia dice, sabiendo, déjame ver, Gálatas 2 y versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Okay. Gracia y obras no mezclan nunca. ¿Sí, verdad? Sino por la fe de Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque su fe en Cristo resulta en Dios dándote la fe de Cristo para justificarte. No es por su fe que eres salvo. Es por su fe que Dios te dio la salud. ¿Se ve la diferencia? Por su fe en Cristo, el Padre dice, ok, ya puedes abrir ese regalo. Recibe a mi Hijo. ¿Siguen? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, garantizada. La gracia de Dios superabundó a ti. Por fe y amor, el amor de Cristo te llevó a la cruz y la fe de Cristo te justifica. ¿Sí, verdad? La gracia que salva. Pero hay una gracia también que existe que por esa gracia puedes servir a Dios. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y versículo 14, la Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos estaban muertos, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, eso es Jesús, que por ellos murió y resucitó. Ese mismo amor que ya está en ti, cristiano, por el renacimiento. Ese mismo fe. Es por eso que debes vivir para Cristo. Usted debe descrecer, como había dicho Juan el Bautista, y dejar que Cristo crece en su vida. Eso debe motivarte a vivir esta vida sobrenatural que es la vida cristiana. Y Pablo dice, vea, la gracia de Dios está superabundando. Por el deseo de Dios para de obrar por medio de mi vida. ¿Sí, verdad? Y reconozco eso, que soy nada sin Jesús. Jesús había dicho, sin mí, eres nada. Juan 15. Él es la vid, nosotros somos la rama y ya. Y Pablo lo reconoció. ¿Usted reconoce eso? Yo no soy perfecto, hermanos. Había días que se me olvidó eso. Okay. Pero trato de hacer eso parte de mi vida ya, para ayudarme a seguir en la fe. No importando lo que está pasando en alrededor. O, especialmente hoy en día, en 2022. Hay muchas cosas pasando globalmente que pueden hacer que muchos cristianos dejan de seguir en la fe. Y la razón porque ellos dejan de seguir la fe es porque olvidaron esta palabra fiel y olvidaron enfocar en el Dios que salvó a ellos. Entonces, ese mismo amor que te salvó debe afectar su corazón para buscar a otros. Es decir, la reflexión en nuestro pasado, okay, puede animarnos a servir a Dios hoy en día. ¿Estás reflejando en eso personalmente, Cristian? Tienes un trabajo. Estamos en 2 Corintios 5, ¿cierto? Vamos al versículo 18. Versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué a ti? Porque ya fuiste reconciliado. Eres evidencia caminando aquí en la tierra que Dios puede salvar. Y Él quiere que cuentas a otros acerca de ese regalo que es la salud por medio de Jesucristo, que predicas el Evangelio. Versículo 20. Así que embajadores somos de Cristo, porque ya su ciudadanía real es en el cielo, no aquí. Debes pensar así, cristiano. Debes poner su corazón en las cosas de arriba y no en la tierra. Entiendo que vives en un país y todo eso, pero eso no es su enfoque. Sí, ¿ve? Reconoce que quieres mostrar un poco del cielo a donde estás, a otros. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Y Dios quiere, ¿por qué? O quiere, cristiano, que usted, por reconociendo esta palabra fiel, puedes pensar en su vida siendo pecador y Cristo salvándote y dándote la gracia de Dios, que por esa misma gracia lo usa para predicar a otros ese mismo evangelio. Y hablar de otros el poder de Dios para salvarte y salvar a ellos y ayudarles en cualquier situación. Entonces sí, es una palabra fiel y es digna de ser recibida de todos. Incrédulo o creyente, ¿no? Si eres incrédulo, debes reconocer que Dios puede salvar. ¿Sí, ve? Pero hay más que había dicho Pablo. Vamos a 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo 1 y versículo 16 ya. Y la Biblia dice: mas por esto fui recibido a misericordia. Misericordia. ¿Qué es eso? ¿A qué está refiriendo Pablo aquí? Sí, ¿ve? No solamente es por la gracia de Dios que puedes servir a Dios, pero también necesitas su misericordia, dice Pablo. Vamos a Job 10. Job 10. Y muchos piensan que gracia y misericordia son exactamente la misma cosa. ¿Estás seguro? Job 10 y versículo 12, Job está hablando aquí, y él dice: vida y misericordia hiciste conmigo, hablando de Dios, y tu visitación guardó, ¿qué? Mi espíritu. Pablo había dicho en Romanos 1 que él sirve a Dios por su espíritu con E minúscula. ¿Sí, ve? El espíritu de Dios testifica a su espíritu que eres un hijo de Dios. Y es ese mismo espíritu que necesita la gracia y misericordia de Dios para seguir caminando en la vida cristiana hoy en día. ¿Sí, ve? Es como hay un orden. Cuando era perdido, enfocaste más en su cuerpo y no importaste su alma y espíritu. Hay personas hoy en día que no creen que tienen almas. ¿Que son idiotas o qué? No piensan. Están pensando para decir que no tienen alma, entonces no piensan. Es increíblemente loco. ¿Sí, ve? Pero son filósofos, son inteligentes. No sé, pero Dios quiere que nuestro espíritu, alma y cuerpo son santificados cabalmente hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, espíritu primero. porque su espíritu responde al espíritu de Dios y pone el orden en el resto de su ser. Entonces necesitamos misericordia para eso. ¿Sí ven? Para servir a Dios en esta vida. Para andar y seguir en el ministerio. Pablo sigue diciendo en 1 de Timoteo 1 y versículo 16, es a saber, entonces explicando la misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces, para Pablo históricamente, esa misericordia tenía que ver con Jesús mostrando clemencia en la vida de él para que otros pudieran mirarle. Como ejemplo, como vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué es clemencia? Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31, es una buena pregunta. ¿Qué es clemencia? ¿Okay? Es una palabra bíblica, voy a decir eso. No lo usan tanto hoy en día. Proverbios 31 y versículo 26, la Biblia dice, y esto es la sabiduría de la madre del rey Salomón. Y ella dice, abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca, en la boca de quien, una mujer virtuosa. Okay. O virtuosa, debo decir. Okay. ¿Cómo dice la Biblia eso? Mujer valiente, dice en versículo 10. Entonces, la ley de clemencia sale de la boca de la mujer valiente y tiene sabiduría. La clemencia es esto. La sabiduría está aquí en el temor de Jehová, que es la Biblia. Entonces Pablo está diciendo que la misericordia que recibió era todas palabras que Dios había dado a él para dar a nosotros. ¿Sí ve? Y era por su espíritu respondiendo al espíritu de Dios. Y mostrando, estamos leyendo esa clemencia en 1 de Timoteo. ¿Sí ve? Lo que Pablo escribió, lo que Pablo predicó, todo eso tiene que ver con la clemencia, que es viviendo la vida según la Biblia. ¿Okay? La Biblia dice que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, la pregunta es si vives según las cosas que dices. Y Pablo mostró eso en su camino aquí. Y yo quiero mostrar eso a mis hermanos aquí, a los que están en este mundo con quienes estoy interactuando diariamente. ¿Usted quiere eso, cristiano? Pablo termina ese versículo diciendo, versículo 16, para ejemplo de los que habían de creer en él, en Jesús, para vida eterna. Entonces Pablo miró su vida diciendo apóstol como un ejemplo para nosotros en 2022. Porque creemos en Jesús después. ¿Sí ven? Entonces voy a mostrarte el ejemplo perfecto primero. Vamos a Juan 13. Vi una persona que es un ejemplo perfecto. Pablo reconoce que él no es un ejemplo perfecto, pero él es un ejemplo y podía ser uno por la misericordia y gracia de su Dios. ¿Sí ve? Pero el Dios de Pablo dice en Juan 13, en Juan 13 y versículo 15, porque ejemplo he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el ejemplo perfecto es la vida de Jesús y debemos tratar de vivir como Él. Entonces, para ser simple, Pablo está diciendo que si miras su vida, busca a mi Dios en mi vida. ¿Estás viendo a Jesús en mi vida? Quiero que mi vida sea un ejemplo de Jesucristo aquí. Porque Cristo vive en él. ¿Sí ve? Vamos a 1 de Corintios 4. Primera de Corintios 4 y versículo 6 dice, esto empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar fuera de lo que está escrito, mira la clemencia, las escrituras ahí, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Y porque ellos estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No. Apolos y Pablo son ejemplos, sí. Pero Pablo quería que los hermanos en Corinto estaban viendo a Cristo en ellos. Ignora las cosas que no son según las escrituras, la clemencia. ¿Sí ve? Y cristiano, debes tener el mismo deseo. Sabemos quién es el ejemplo perfecto y usted debe tener a él como su blanco para que pueda vivir la vida cristiana. Pero también piensa en otros y eso te motiva a seguir siendo un ejemplo, manifestando esa palabra fiel en totalidad. ¿Sí ve? Piensas en su pasado, reconoces su presente y para quién debes vivir, que es Dios. Y que eres un ejemplo a otros hermanos y eso te ayudará a seguir en la fe también. Sabiendo que si usted se fracasa, eso puede afectar a ellos. Pablo no era perfecto. Él había equivocado. Él se fue a Jerusalén cuando no debería ir. No siguió la voluntad del Espíritu Santo. Y él sufrió por eso. Pero eso no significaba que no podía ser un buen ejemplo para nosotros. Obviamente Dios cree eso, por eso Dios había ponido sus palabras ahí en la Biblia. Porque Él siguió tratando de manifestar la gracia y misericordia de Dios con toda clemencia en su vida. Esta palabra realmente es fiel y digna de ser recibida de todos. ¿Sí ve? ¿Eres salvo? Si ya eres salvo, eres discípulo de Cristo. Y él muestra cómo este ejemplo se manifiesta en la vida de él con dos versículos. Comenzando con 1 de Timoteo 1 y versículo 12. La Biblia dice: gracias doy al que me fortificó, dice Pablo, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces Pablo reconoce que Dios fortificó a él para el ministerio. Y sabes que yo reconozco eso. Todo que tengo es de Dios. Los dones espirituales que tengo para dar este mensaje son de Dios. Yo tengo una responsabilidad de tratar de ser fiel a Dios para que Él pueda ponerme en ministerio para utilizar ese don para la gloria de Él. Y es lo mismo contigo. No me importa el talento que tienes. Lo tienes por Dios. No por usted. Usted no. No. La existencia. Su propia existencia es por Dios. ¿Reconoces eso? Pablo reconoce. Okay. Y ese mismo Dios que te dio la vida y te dio la vida eterna, quiere fortificarte para hacerte fuerte en la fe. ¿Y cómo Él lo hace? Tito 2. Acuerda que había dicho que hay una gracia que salva y hay la gracia de Dios que te ayuda a servir a Dios. Y nota esto. Tito 2 y versículo 11, Pablo dice a Tito: porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. ¿Sí ve? Dios promete que Él va a testificar a todos. Gloria a Dios. Pero sigue con esa oración, no había terminado la oración, él dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Y la gracia de Dios te fortifica, te enseña cómo vivir en un mundo impío como Jesús, lo que está diciendo. Renunciando a la impiedad, incluyendo su viejo hombre. Las cosas más están pasando. Ah, vamos a aceptar matrimonio de sodomitas. Eso es malo, lo renuncia. Y a los deseos mundanales. Este mundo siempre tratando de subir su codicia y sus deseos de cosas. Y lo rechazas. Tengo lo que necesito. Vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Templada, templanza. Eso es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí ve? Reconoces moderación. Reconoces que Dios es más importante que otras cosas. Tiene sus prioridades en orden. Dios, su familia, trabajo. ¿Cierto? Dios incluye su relación con él y relación con los hermanos y lo que hace el ministerio. Y después su familia, eso es parte del ministerio también. Por eso es número dos ahí. ¿Okay? Después el trabajo, que es parte de su ministerio también, porque vas a vivir para Dios ahí y mostrarle a otros. ¿Entiendes todo eso? Y por eso eres justo y piadoso y quieres mostrar que sí, eres diferente que el resto del mundo a ellos. La gracia de Dios te fortifica para servir en el ministerio cristiano. Y Pablo comenzó todo este dicho diciendo esto, vea, lo que soy es por la gracia de Dios. Él había dicho eso también en 1 Corintios 15. ¿Sí, ve? Él reconoce que sí, él escogió servir a Dios, pero no podía tener la capacidad de escoger sin Dios. ¿Se reconoce eso? Si crees que yo podía dar un mensaje como este sin Dios, estás equivocado. Ni siquiera podía entender lo que estaba leyendo sin Dios. ¿Cierto? Primera de Timoteo 1 y versículo 17. Y Pablo termina lo que él estaba diciendo acerca de esa palabra fiel, diciendo, al rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios. Entonces, Alá no es Dios ni es sabio, gloria a Dios. Sea honor y gloria por siglo de los siglos. Amén. ¿Sí? Y parece que Pablo reconoce que debe dar toda la gloria a su Dios por el ministerio que él podía hacer en su vida. Que su vida es de Dios, es para Dios y, bueno, es para su gloria. Y es por Dios que podía vivir y cumplir su ministerio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Tenemos que reconocer, como dice en Hebreos 2 y versículo 9, la verdad que por la gracia de Dios, el Hijo de Dios había probado básicamente, o gustaba la muerte para todos los hombres. Y usted refleja en eso. Solamente estás en el ministerio por Jesús. ¿Sí, ve? Que Él es el capitán de su fe. Pero Él siendo capitán de su fe, Hebreos 12, Él también es el consumador. Él va a cumplir su fe. ¿Sí ves? Vamos a Tito 2. Tito 2. Parece que debo escribir eso también para sus estudios. ¿Eh? Ponerlo así. Tito 2 y versículo 13 dice. Vea que Pablo no terminó su oración, ¿sí ve? Él tenía más que decir acerca de la gracia de Dios. Y dice, esperando aquesta esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Y nota que la gracia de Dios apareció a todos, ¿cierto? Y enseña a todos que cómo deben vivir la vida cristiana aquí en un mundo tan impío, con la esperanza, con mirando al futuro, en que su mismo Dios va a consumir su fe por sacándole de aquí. Y por eso él merece toda la gloria y honra por lo que había hecho, lo que hace y lo que hará para ti. Palabra fiel es esa y digna de ser recibida de todos. ¿Cierto? Entonces, para concluir, vamos a Romanos 12. Ya dañé la cámara. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya ves por qué, y ruega por eso, ¿sí ve? Tienes la gracia de Dios que te salvó. Debes aplicar la gracia de Dios para vivir para Dios, pero eso requiere la misericordia para seguir caminando en esa gracia, ¿sí ve? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cristiano, reconoce eso. Acuerda la palabra fiel que Dios salvó a un pecador como tú. ¿Sí, ve? Si lo reconoces, será por la gracia y misericordia de Dios que puedes dar la vida que Dios ya te dio, el resto de su vida terrenal, a Él como sacrificio vivo. Él no está buscando que eres mártir, pero eso puede pasar. ¿Okay? Pero debe ser un mártir espiritual, eso sí él está buscando, un sacrificio vivo que usted reconoce por medio de esta palabra fiel la necesidad y tiene ese deseo de vivir para él. Porque reconoces lo que era un pecador, que Dios te salvó y que Dios quiere utilizarte para su gloria. Entonces mi pregunta es, ¿vas a recibir esta palabra fiel? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad acerca de esta palabra fiel. Y ayuda a nosotros, Señor, siempre pensar en la verdad que somos pecadores. Que eso no realmente cambió sin usted tratando y dándonos convicción en nuestros corazones y mostrando a nosotros la necesidad de su Hijo, y por eso tomamos la decisión de creer en Él. Y sin ti, Señor, no podemos vivir esta vida cristiana. Necesitamos a ti. Entonces pedimos, Señor, que usted nos ayude, básicamente morir diariamente. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente por esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos mañana para.